En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa del IE Business. ¿Qué tal, profesor?
Buenos días, Luis Vicente.
Me alegra verte por aquí.
Igualmente, ya sabes que hay mucho cariño.
Y tenemos muchas cosas de las que hablar también con Francisco Navarro, que también es profesor del IE Business, por cierto.
Sí, sí.
Querido Paco, bienvenido, muy buenos días.
Bien hallado a todos y nada, muy bien, encantado de estar aquí con tan buenos amigos, o sea que hoy fenomenal.
Y con Rubén García Quismondo, que es socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Muy bien, bien acompañado y de buena mañana.
Sí, efectivamente, tenemos muchas cosas que hablar, desde el reconocimiento de su error de Janet Yellen hasta esta entrada de la policía en la sede central en Frankfurt, en Alemania, en el corazón de sus negocios, en la gestora del Deutsche Bank, en DWS, que le ha costado salir por la puerta horas, ni horas, a su consejero delegado, hasta, bueno, la alegría en Shanghai. Esto, Rubén, que tiene oficinas por allí, bueno, no en Shanghai, en Hong Kong es donde tiene las oficinas, ¿no? Pero seguro que algo nos cuentas de la alegría que se está viviendo hoy en Shanghai cuando por fin, después de meses de encierro, de esa agresiva política de COVID cero del gobierno chino, han dejado a la gente salir a la calle. Bueno, hasta el punto que no todo el mundo se atrevía a salir. Escuchad lo que decían algunos ciudadanos chinos hace un ratito. Bueno, lo que dice esta mujer es que hay un poco de ansiedad todavía. Un hombre al fondo que grita ¡libertad! Y ella se ríe. Libertad, estoy emocionada, pero también un poco confundida porque me preocupa no poder acostumbrarme a esto. Y un colega que está al lado dice, estoy mirando hacia adelante, algunas personas todavía se quedan en casa. No hay muchos como yo que hayan salido específicamente ya a la calle, la gente que ha salido todavía es poca. En tiempos normales debería haber mucha más gente. Así que están como un poco todavía asustados, Rubén.
Bueno, ya sabes que no fue solo Shanghái, fue Guangzhou. Estuvo también con problemas en Shenzhen, Hangzhou...
Bueno, he visto al lobby de las líneas aéreas que le ha dicho al gobierno de Hong Kong que o reduce la cuarentena a 3 días o van a tener muchos más problemas.
Sí, sí, allí se sigue con cuarentenas muy largas, de 3 semanas en China. Depende, hay sitios incluso que te ponen 4.
¿4 semanas?
Sí. En Hong Kong son 2, ahora ha pasado a 1 y ha estado cerrado pues prácticamente 400 y pico millones de personas en confinamientos muy duros y muy estrictos, que además incluso ni siquiera mensajeros se podrían mover para enviar cosas, porque cuando entras en una zona en confinamiento, luego para salir tienes que pasar una cuarentena, con lo cual generó problemas a todos los niveles, logísticos, humanos, etcétera.
Y para una empresa es imposible trabajar así.
Es muy, muy complejo, es muy difícil, y luego además todos tenemos en la mente un poco que hay un más allá, hay un fondo o un trasfondo que va más allá de la simple política COVID cero y que está relacionado con el Congreso del Partido Comunista en noviembre, con el mantenimiento de un estricto control de la población y de un mensaje a la población de seguimos aquí, mandamos nosotros y no os confundáis. Empezó con las tecnológicas, continuó también o antes con Hong Kong. Entonces hay un temor muy fuerte a que la actual presidencia china, que ha sido probablemente de las más catastróficas de las últimas que ha habido desde Mao Zedong, porque es ha sido una
catástrofe. Hay mucha contestación, escuchabais a estas personas,
este hombre
está
ya por su origen se tenía que haber sabido eso y se le dio una apuesta inicial, pero Xi Jinping pertenece al núcleo central del Partido Comunista Chino, es uno de los jerarcas, es hijo de una persona que aunque fue purgada, porque lo fueron todos durante la época, digamos, de la Revolución Cultural, él pertenecía, digamos, al núcleo central y su ideología era central. Tenía otro competidor que se le purgó a él y bueno, se le buscó las vueltas. Entonces la preocupación no es solo ya que esté relacionado o no con el COVID, sino que esté relacionado con más.
No con los 5 años de renovación, sino con ad eternum, ¿no?
Pues bueno, por vida, a ver, ¿no? Él ha modificado la Constitución y en principio él ya no tiene límites. Eso no se veía porque desde Xi Jinping, Deng Xiaoping, aquello quedó cambiado. Deng Xiaoping, tenemos que recordar todos que al final tuvo que abandonar el mandato por la famosa plaza de Tiananmen y las revoluciones. El Partido Comunista nunca perdona errores, como le ha pasado ahora a la Carrie Lam en Hong Kong, que ya no le han permitido ni siquiera representarse a la renovación. Considera que cuando tienes unas revueltas en una ciudad, al final eres tú.
Se acabó tu vida política, ¿no?
Sí, se te acabó la vida política porque consideran que no estás gestionando bien de una u otra manera sus deseos. En el caso de Xi Jinping eso no puede suceder. Aunque diga Bloomberg lo que le dé la gana, es que no tiene ni idea de lo que es China.
Paco.
Hombre, también yo creo que no han tenido más remedio que abrir Shanghái y Beijing y Shenzhen, porque la economía china ya iba para abajo. Es decir, que está viendo un graf, como mucho van a crecer al 4.5%, como mucho. Por tanto, también ha habido una disputa fuerte entre el presidente Li y el presidente Xi Jinping. Li tuvo que hacer un llamamiento a las comunidades chinas para que dieran ideas para realzar la economía. Es decir, que la situación ya se les puso mal. Yo creo que aquí hay una lucha de poder, porque no creo que haya, o sea, yo creo que hay gente que no está dispuesta a que Xi Jinping se mantenga in eternum allí. Entonces, eso unido a la mala gestión económica, pues es lo que ha producido todo el malestar que se ha tenido en China, porque en China ha habido malestar. Luego, ojo, el paro está creciendo y ya a unos niveles que estamos en el 6,9% de paro, lo cual puede producir ya revueltas sociales, etcétera. Por eso yo creo que no han tenido más remedio que abrir la mano.
Manuel.
Bueno, yo creo que geoestratégicamente hablando, todo lo que está pasando con Rusia y su repercusión con China, yo creo que también influye muchísimo, ¿no? En todo lo que estamos viviendo, ¿no? Al final es verdad que China se ha desacelerado, pero su inflación se ha controlado, ¿no? La inflación pre-COVID estaba empezando a dar datos, yo creo, alarmantes. Se ha enfriado la economía y la verdad es que, visto lo visto, no sé si verdaderamente lo que están intentando es imponer a la población pues un eje geoestratégico muy claro, pues en el fondo de respaldo a Rusia indirectamente, que en el fondo para que la población acepte, ¿no?, que van a ser Rusia dos pero en rico, o si lo que hay es un formato de verdad de problema con el COVID en sí mismo. No sé, todos los datos que sale del COVID a mí me parece que han sido exageradísimos, ¿no? Es decir, simplemente lo que querían es decir: aquí estoy yo, voy a imponerte, voy a dar un eje ruso-chino bien entendido, voy a enfriar la economía. Cuando todos estemos con una inflación brutal en Europa y en Estados Unidos, nosotros vamos a tener una inflación controlada, vamos a poder hacer medidas expansivas monetarias que están haciendo, bajar el coeficiente de caja, bajar el coeficiente de reservas, incrementar la liquidez en el sistema, y de alguna manera los tipos de interés, pues controlarlos como los quieren controlar para que otra vez tire la economía para adelante. Ya veíamos ayer el dato de PMI y la verdad es que, como ves, está China, en cuanto dice que va a abrir de nuevo, otra vez se reactiva, pero con la inflación controlada, que no es lo mismo reactivar la economía con la inflación controlada que con la inflación descontrolada.
Descontrolada la debemos tener nosotros. No sé a cuántos líderes recordáis que hablaban, como hizo Janet Yellen hace un año, de la inflación. ¿Recordáis lo que dijo hace un año?
Inflation, I think there's a small risk and I think it's manageable.
Sí, sí, un riesgo pequeño, sí, y manejable. Decía literalmente Janet Yellen. Claro, cuando anoche en la CNN le puso el periodista esta frase de hace un año, pues ella tuvo que responder con una excusa.
I think I was wrong then about the path that inflation would take. As I mentioned, there have been unanticipated and large.
Dice que creo que se equivocó sobre el camino que tomaría la inflación, que, como mencioné, ha habido grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía, los alimentos, los cuellos de botella en el suministro, que han afectado gravemente a nuestra economía, y dice que en ese momento no lo entendió completamente.
Pero por lo menos Janet Yellen reconoce que se equivocó, lo cual ya me parece un detalle por su parte.
Ha sido la única,
Otros políticos más cercanos a nosotros nunca reconocen que se han equivocado. Por tanto, bueno, eso por lo menos habla bien de ella, ¿no? El problema de la inflación en Estados Unidos es diferente al problema de la inflación en Europa, no tiene nada que ver. La economía americana va como un tiro, el consumo va fenomenal, posiblemente eso es lo que está disparando la inflación y también los alquileres, aparte que la componente de energía. Es decir, que el problema de la economía americana es un problema de una macroeconomía que va como un auténtico tiro, no es como el problema europeo, que el problema europeo nos estamos suicidando directamente, nos estamos suicidando. La guerra, si ya las políticas que se estaban siguiendo en Europa eran un completo error respecto a la energía, ahora ya con la situación de la guerra de Ucrania, o se para, yo lo dije la otra semana, o esto se para, o esto va a ser un auténtico desastre para el mundo occidental, un auténtico desastre.
Sí, cada dato que sale es malo. Hace unos minutos las ventas minoristas en Alemania se esperaba que cayeran un par de décimas, han caído un 5,4.
No, pero es que además el petróleo se puede poner en $200. Como sigas limitando la venta de petróleo, se te va a poner en $200. La inflación no va a haber cristiano en Europa que la pare. Por tanto, hoy hay un artículo en el New York Times que lo dice, señores, esto hay que pararlo. Lo dijo Kissinger hace poco tiempo, decir, señores, esto hay que pararlo, no se puede estar alimentando esta guerra, que aparte de los desastres que per se proporciona una guerra, es que va a hacer la destrucción de la economía occidental total. Yo creo que, no me harto de decirlo, es decir, esto hay que pararlo como sea.
Como sea, pues son los bancos centrales, ¿no? Aquí los que tienen la palabra.
Sí, no, bueno, en este caso lo de la guerra, pues la tendrán
bueno,
que...
Bueno, la guerra no, claro. Hablo de la inflación.
En lugar de estar mandando 40.000 millones de dólares para armamento, que bueno, pues bien, tendrá que actuar más Anthony Blinken, que es el secretario de Exteriores, en fin, que intervenga más la diplomacia e intentar buscar una solución. Porque Rusia en estos momentos tampoco está sufriendo tanto, porque Rusia está sacando su petróleo por otro lado, ¿eh? O sea que, ojo que Rusia tampoco está sufriendo tanto. De hecho, si vemos los números rusos, están ingresando más por el petróleo que nunca, ¿eh? O sea que, vamos, bueno, de verdad, yo no sé quién realmente está haciendo la política que estamos haciendo nosotros. No la debe estar haciendo Putin, la política europea, porque esto es un auténtico desastre.
Por los resultados.
Solamente hay que ver el rublo, ¿no? O sea, el rublo se devaluó brutalmente y otra vez se ha revaluado y está por encima del momento prebélico, ¿no? Yo creo que es el momento de que la diplomacia no esté enfadada dentro del horror que puede implicar una guerra y todo lo que conlleva, y más allá de demostrar un enfado, lo que busquen es una solución. Es decir, o sea, el horror de Putin, nadie va a cuestionar que Putin sea un demonio, o sea, indudablemente lo es, pero lo que sí que es verdad es que económicamente lo que puede implicar una subida de tipos de interés, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa que no nos ponemos de acuerdo, entre comillas, para nada, ¿no? Que para subir 25 puntos básicos en julio, seguimos dudándolo y estamos ya en junio. Es decir, que no sabemos si lo van a subir o no. Es decir, que un día dicen que sí, otro día dicen que no. La propia Christine Lagarde es enormemente difusa y resulta que en Estados Unidos, pues claro, después de lo que tuvo que hacer Paul Volcker, ¿no? Para hacer un control de la inflación, una subida de tipos de interés, yo creo que masiva, y viendo que los tipos de interés tienen que subir 9 veces y que los tipos de interés ya están en el 3 y pico% en el bono a 10 años norteamericano, lo que te está diciendo es que evidentemente los tipos de interés tienen que subir. Y lo importante es cuánto van a subir y durante cuánto tiempo. Es decir, si la guerra permanece y hay un problema de oferta energética, tú dices, oye, no, mira, es que yo, como me parece que es muy mal lo que estás haciendo, me pego un tiro en el pie. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque además, claro, sustituir petróleo para que el petróleo esté más caro y en el fondo gane todavía mucho más Rusia, porque Rusia además no tiene como único comprador del petróleo precisamente Europa, creciendo como está creciendo Estados Unidos.
Hasta ahora nos vendía la mitad del petróleo que
sí,
importaba.
Sí, evidentemente, pero que tiene una alternativa. Es que China está creciendo el PIB chino a 4 veces más de lo que crece el PIB norteamericano en los últimos 40 años. Es decir, o sea, que es que China antes era una anécdota hace 40 años y ahora es una realidad que tiene un PIB más alto que el europeo y un poquito más bajo que el norteamericano. Y entonces lo que hay que pensar es, de nuevo, el eje geoestratégico ruso-chino y lo que está ganando Putin, porque Putin lo que está haciendo es ganar dinero a expuertas, a costa nuestra y en el fondo a costa de una inflación que se nos está yendo de las manos, porque además hasta el que gana está teniendo miedos de que puede implicar una subida de tipo de interés, por ejemplo, en la deuda. O sea, una empresa que gana más, al final dice, oye, sí, gano más, pero si el tipo de interés se me va de las manos, endeudado como estoy, para hacer mis negocios y no tengo capacidad para poder compensar esa inflación, ese tipo de interés de coste, con una inflación de precios en las ventas, que además, por supuesto, produce más inflación. Es decir, viendo un efecto cadena, porque como decía Paco, no es lo mismo crecer y generar inflación que una inflación con paro, que es una estaflación, que eso sí que verdaderamente es
duele,
caótico.
Duele mucho.
Porque al subir los tipos de interés todavía provocas mayor recesión y con ello mayor inflación, incluso implícita, de lo que implica la no confianza en el dinero, que es de eso es de lo que estamos hablando ahora mismo. Ya no hablamos solamente de la inflación por el equilibrio entre oferta y demanda, sino la inflación generada por una política monetaria hiperexpansiva durante demasiado tiempo y a la vez un problema energético porque queríamos ser verde demasiado rápido y bueno, lo has dicho tú antes, ¿no? El Deutsche Bank...
Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? De si nos estamos pasando de apariencia verde.
Bueno, yo Rubén, voy a diferir un poco de vosotros. Hay que aceptar que una guerra es una guerra y Europa cree que no está en guerra, pero Europa está en guerra. Putin te está atacando con los medios que tiene, que son los medios energéticos, lógicamente. Él sabe que eso tiene unos efectos en la inflación subyacente y en la inflación, y lo utiliza en todo lo que puedes. Si cuando tienes una guerra y cuando tienes a un país que ataca a otro, lo invade y se pone a hacer lo que hace, no reaccionas y no aceptas los costes, pues estás actuando muy mal. Quiero decir, Europa lo que tiene que hacer es lo que sigue haciendo. Yo no creo que Rusia esté ganando mucho dinero con esto. La economía rusa se ha hundido completamente. Otra cosa será que el rublo pues se mantenga porque te obliga a pagar a unos u otros en rublos. Yo no creo ni siquiera que China esté apoyando del todo a Rusia. Ha tenido una posición ahí neutral. Lógicamente está más en favor de Rusia porque es una dictadura como él, que del mundo occidental, pero por la posición que tiene. Por lo tanto, yo voy a diferir de eso. Yo lo que sí que creo es que la presidenta del Banco Central Europeo no es una especialista monetaria. Christine Lagarde tiene el currículum que tiene y, lógicamente, cuando colocas a una persona en un banco central que no es una especialista en monetaria, no se da cuenta. Vamos a tener que aceptar una recesión, vamos a tener que aceptar subidas de tipos de interés muy serios, vamos a tener que aceptar una estanflación y vamos a intentar controlar la inflación internamente y que no se transmita del todo en segunda ronda a la economía. Pero cuando uno está en guerra, tiene que aceptarlo. Es decir, hay que ser maduros. Estamos en una guerra, Rusia te está atacando con todos los medios que puede, y aunque en España lo vemos muy lejos, los países bálticos les ha subido un 20%, ha amenazado a Finlandia, amenazado a Noruega, amenazado medio Alemania, tiene acogotada a Rumanía, a Bulgaria, tiene manejada a Hungría. Entonces estamos en guerra. Lo que pasa es que a la gente no le gusta escucharlo. En un lado se pegan tiros y en otros pues es consecuencias económicas.
Estamos en la gran tertulia de la economía y seguimos en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Caser Asesores Financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto que las bolsas europeas vienen tranquilas en el comienzo del mes de junio. La volatilidad está conteniéndose poco a poco. El índice VIX está en 26 puntos, todavía es un nivel alto, pero no es la agitación de las últimas tres semanas, para ser exactos. El futuro del Eurostox viene subiendo tres décimas, el del IBEX tres décimas igual, y el americano dos, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Y qué agitado está todo el mundo de la inversión después de la investigación policial, la visita al cuartel general en Frankfurt de la gestora de fondos del Deutsche Bank, DWS. Una investigación sobre un posible lavado de cara verde, bueno, lo que se llama greenwashing, que ha sido la razón seguramente de la salida inmediata del CEO de DWS, Asoka Woermann. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sospechamos, Manuel?
Bueno, al final los bancos tienen un riesgo reputacional espectacular, la solvencia bancaria es regulatoria, es decir, de nuevo volvemos a evaluar que el regulador es el que manda, ¿no? Y el que dice quién, cómo y dónde. El Deutsche Bank, la verdad es que, no sé, hay veces que parece que le crecen los enanos, ¿no? Es decir, al final, después de muchos años, ¿no? De problemas de muchísimos tipos y de problemas además con la propia cúpula, ¿no? Del banco saliendo, entrando, sí. Viendo una cotización verdaderamente astronómicamente baja, ¿no? Y con posibilidades incluso de tener problemas serios, ¿no? De intervención, ahora nos encontramos de repente que salta la noticia, ¿no? Que el greenwashing tiene que ser, todo el mundo tiene que ser verde, ¿no? Y de repente se formula algo tan serio como que tu curso legado salga, que otra vez se ponga en cuestión todo, que otra vez el equipo directivo se ponga en cuestión, que otra vez, entre comillas, se falsee la información, ¿no? Yo creo que al final los bancos viven de su imagen, viven de su confianza, viven del equilibrio que implica la situación en la sociedad entre empresas, familias, ahorradores y depositantes, ¿no? Y créditos que formulan. Y eso es lo que tenemos que volver, ¿no? Yo creo que hay que volver a lo básico e intentar, pues eso, intentar parecer lo que eres, ¿no? Es decir, si eres verde, lo eres, y si no, no lo eres. Yo creo que también ha habido, y con los mercados viendo cómo están emitiendo bonos verdes, pues como asustados, endemoniados, ¿no? Al final, la realidad es que hoy en día se está también generando una cierta burbuja verde, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Y por eso el petróleo, aparte de por la guerra, antes de la guerra, ya estaba subiendo el petróleo brutalmente, con una oferta petrolera limitada, una demanda muy fuerte, y en el fondo lo que tenemos que pensar de nuevo también es, oye, ¿tenemos que ser todos verdes en 2 días o lo tenemos que ser en 10 años? ¿Con qué equilibrio temporal tenemos que contar? Porque si no, de nuevo, decimos, queremos ser verdes, y al final lo que vamos a ser es menos verde, es decir, con un barril de petróleo en $120, lo único que estás provocando es que la economía tenga una recesión, y si hay recesión, no vas a poder ser verde. Es decir, que si quieres ser verde, precisamente lo que tiene que haber es un crecimiento económico y, por tanto, un equilibrio entre la economía marrón y petrolera y la economía verde. Si no, lo que provocas es, verdaderamente, que como se ha demostrado, no somos tan verdes como decíamos que éramos. Y al final, de nuevo, los bancos tienen, digo Deutsche Bank, ¿no? Por justificar lo que ha pasado, ¿no? Pero al final tienes que parecer lo que no eres, ¿no?
Para ser lo que dices que eres, claro, la legislación europea puso en marcha la taxonomía de los fondos de inversión, claro, para verificar el nivel de color verde en el que estábamos. No sé qué pensáis, si esto es el principio de algo más o nos cambia la
escena. Yo estoy de acuerdo con Manuel. El Deutsche Bank viene teniendo problemas muy serios en los últimos años, regulatorios, de solvencia, de rentabilidad y de todos los tipos, ¿no? Pero yo creo que de fondo hay un problema mucho más importante, ¿no? Y es el exceso de economía verde en un periodo muy corto de tiempo, unos compromisos que son demasiado exagerados y que están imputando un coste a la economía en general, energético y de todos los tipos, que realmente no se hace sostenible. Incluso yo creo que el problema probablemente de greenwashing que ha tenido el banco ha sido porque probablemente ha intentado buscar algo que no es del todo verde desde el punto de vista de la taxonomía de la Unión Europea, pero porque no hay suficiente oferta, porque no da tiempo y porque incluso no se considera verde, aunque ahora sí la Unión Europea, la energía atómica ha tenido que decirlo porque estaba Francia más que otra cosa y porque hay un poco, todavía queda algo de sentido común, ¿no? Le ha pasado con el gas. Entonces, claro, no hay suficiente oferta como para sustituir la economía marrón que decía Manuel, del petróleo, del gas, etcétera, en un periodo tan corto de tiempo. Nos hemos autoimpuesto un sacrificio brutal que tiene un coste económico que no podemos asumir. Tenemos que hacer esa transición energética porque no hay duda de que se producen efectos climáticos y por el bienestar de todos, incluso por la suficiencia energética, que ahora, visto todo lo que está pasando con la guerra, etcétera, pues es fundamental, ¿no? Una autosuficiencia energética, pero claro, tenemos que hacerlo a un periodo pausado y con un coste que la economía pueda asumir, no incrementando de tal manera el coste, subiendo los gases de efecto invernadero en la cotización de manera tal que es imposible, poniendo un mercado marginalista en la electricidad que hace que se pague el precio más caro para incentivar las verdes. Es que, claro, es todo un suicidio, ¿eh?
Tenemos trabajo que hacer, por tanto, Paco.
Pues yo suscribo totalmente. Además, lo llevo, creo que lo he comentado aquí muchas veces. A mí, lo de el lo de verde me parece un suicidio. De hecho, la energía ya se estaba disparando antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania les ha venido muy bien a algunos para justificar el desastre energético que tenemos encima. Luego, además, no nos damos cuenta de una cosa. Primero, la economía actual se basa en el petróleo. Cambiarla de la noche a la mañana, tela marinera. En segundo lugar, ojo cuando cambiemos a ese mundo verde, porque detrás de ese mundo verde vienen todos los tierras raras, los cobalto, los níquel. Ojo, porque eso sí que van a ser tela de verano, extraer esos tipos de minerales para poder sostener esa economía verde. Aquí no nos damos cuenta de lo que significa la economía verde.
En la gran tertulia de la economía, hoy Francisco Navarro, Rubén García Quismondo y Manuel Romera. Gracias y buen día.
Buen día, muchas gracias.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.